Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de abril de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es la controversia sobre la recesión mundial 2007-2014. Para ello contamos con la valiosa presencia de los maestros Gerardo Minto Rivera y Emilio Romero Polanco. Bienvenidos, buenos días, compañeros.
Buenos días, buenos días. Gracias.
El teléfono en el estudio es 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados: Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor en diversos libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Gerardo Minto Rivera tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma facultad y universidad. Es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial, Naturas. Es profesor también en la Universidad Intercontinental y en el posgrado de la Universidad La Salle. Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas, en libros publicados, ponencias para eventos especializados y reseñas bibliográficas. Su más reciente participación es como coordinador en justamente el libro que presentamos hoy, La controversia sobre la recesión mundial 2007-2014. Bueno, el día de hoy tengo pues el agrado de presentar, como decía, a ustedes el libro de La controversia sobre la recesión mundial 2007-2014. Está coordinado por Arturo Ortiz Bajimar y Gerardo Minto Rivera. Esta obra es el resultado de una compilación de diversos análisis de expertos interesados en el tema de la crisis financiera internacional que desde 2007 aqueja al mundo y que hasta el momento sigue con gran fuerza afectando las economías del planeta. Doy la palabra a nuestros invitados para comenzar el programa, y qué mejor manera de hacerlo sino solicitando de ellos nos compartan cuál es el objetivo principal del libro, cómo está estructurado, en general, cuántas personas participan, digamos, si se puede mencionar algunos de ellos, y cuánto tiempo, bueno, llevó su elaboración, más que nada su publicación, tomando en consideración que el tema tiene mucho todavía para dar en la investigación en el futuro inmediato. Entonces, le pido por favor al maestro Gerardo Minto si nos habla un poco del objetivo u objetivos de este texto.
Sí, gracias doctora, muy buenos días por la invitación y por todo. Bueno, dentro de los objetivos, el objetivo central es recopilar los más diversos puntos de vista desde una perspectiva interdisciplinaria sobre la recesión mundial que nos aqueja desde, en términos oficiales, 2007 hasta nuestros días. Ahora bien, si partimos de que todo lo que estamos viviendo de estos fenómenos económicos sociales es una crisis multidimensional, como se le ha denominado, también verla en este sentido, dentro de estas, analizar de esta multidimensional todos sus problemas en una, como llamaríamos, multitemática de abordaje, claro, ¿no? Sí. En este contexto reunimos ensayos, opiniones de nuestros integrantes de la unidad, sobre todo de economía mundial, así como desde una perspectiva interinstitucional de otras voces, claro, tal, y de otras instituciones como la División de Estudios Posgrados de la Facultad de Economía de la UNAM, la FES Cuautitlán, Facultad de Ciencias Políticas, así también a nivel internacional de la Universidad Complutense de Madrid, España, que nos abordan desde sus diferentes tipos y múltiples puntos de vista cómo explicarnos la recesión actual, cómo nos va a afectar a nosotros como mexicanos, como economías nacionales, y no más a nosotros, sino al mundo. Y dentro de esto, elaborar artículos analíticos, propositivos, que se refieren al tema de la misma crisis, de la desaceleración mundial, de sus múltiples variaciones, si es recesión, si es estancamiento, etcétera, y aportando un enfoque de punto de vista muy, si usted, a cierto punto, si bien es cierto, controvertido, pero también muy novedoso. Además, estas lecturas vienen con unas bibliografías totalmente actualizadas, con bases de datos, en fin, muy profesionalmente elaborado, tratando de absorber, de estructurar todo esto. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de esta multitemática en un solo libro? Bueno, planteemos de que dentro de esto nos lleva a causas y consecuencias de esta misma recesión mundial. Entonces, la estructura interna es precisamente ubicar y analizar a nuestro país en su relación con el mundo. No somos ni una economía aislada ni autárquica, sino su relación sobre todo con los mismos Estados Unidos, que dependemos, querámoslo o no, en un 90-95% y muchas veces hasta el 100% en algunos sectores de nuestra economía. Y al revés también, ¿qué efectos tiene Estados Unidos con Europa y cómo nos va a afectar a nosotros como mexicanos, como economía nacional y también a nivel mundo? ¿Cómo afecta también esta misma crisis europea sobre todo los energéticos? Y no nada más eso, sino los problemas que ya vienen siendo consecuencia de todos estos desequilibrios estructurales de las economías globales, tales como la migración, tales como el incremento de la deuda, de las deudas que se le han denominado soberanas, otros de la misma migración. Vemos cotidianamente problemas, todos estos que en el fondo están interconectados, interconexos, y que esa es la estructura de nuestro libro en esta multitemática que se pretende abordar. Ahora bien, ya para finalizar rápidamente, tenemos el gusto de presentar en este libro 8 autores, todos de primer expertos en sus temas, tales como el doctor Arturo Ortiz Batimar, que precisamente nos ubica al país como economía mundial en esta segunda década del siglo XXI y nos da sus análisis de desarrollo reciente. El doctor John Sachs Fernández también, que nos colabora con un libro relacionado con los energéticos. Y le pone Macondo y la resistencia paradigmática, lecciones para México, o sea, textos para leerlos, discutirlos, abordarlos, en fin, discutirlos. También, sería muy largo mencionarlos todos, pero está el doctor Enrique Casas Padilla, de la Universidad Complutense, en donde aborda la crisis de la eurozona y también se aventura el título que dice Un problema lejano para México, y entonces en su trabajo desarrolla unas tesis muy interesantes sobre las perspectivas de las economías, entre otros autores, doctora.
Es cierto, sí, yo he hojeado el libro y efectivamente es muy atractivo y tiene muy buenas participaciones. En verdad es notable la de el doctor Ortiz Bajimar y por supuesto de nuestro querido compañero John Saxe Fernández. Yo también le tengo un aprecio muy grande desde el punto de vista académico y personal y creo que es muy valioso en todo lo que escribe y bueno, aquí hace entrar con muy buen sentido su artículo sobre los energéticos. Muy interesante. Maestro Romero, ¿cuál ha sido, en su opinión, el proceso que ha seguido la crisis entre el periodo 2007-2014 que ustedes están planteando en este libro?
Sí, muy agradecido por tu invitación, la oportunidad de comentar sobre el contenido de este libro contigo y tu audiencia. En este caso, hay cierta coincidencia en varios de los autores en caracterizar a esta crisis como la crisis más grave que ha padecido la economía internacional desde la Gran Depresión de los años 30. Sin embargo, también se señala que aunque siendo el panorama muy incierto, realmente no hay ningún analista que se atreva a predecir exactamente por dónde va a discurrir esta problemática económica, comercial, financiera del capitalismo global. Se le caracteriza en este libro como la gran recesión, es decir, desde los años 30 no había habido una problemática tan aguda que pusiera en entredicho las perspectivas del crecimiento y del desarrollo del capitalismo como la que hemos observado. Por otro lado, también se puntualiza que desde un punto de vista incluso técnico, ¿va?, para Estados Unidos, la recesión 2007-2008 acaba a mediados del 2009, es decir, a partir del 2009 empieza a haber síntomas de cierta recuperación en el nivel de actividad de la economía norteamericana. Pero aunque esta crisis, una de sus peculiaridades, consiste en haberse producido en el seno de la economía más poderosa del mundo todavía, la economía norteamericana, y no como había sucedido anteriormente, crisis en zonas periféricas, ¿va? No podemos dejar de olvidar la crisis que se llamaba el efecto tango en Argentina o el efecto vodka en tequila. Rusia, el tequila en México, en eso no nos quedamos atrás. Ahora está ya en el centro de del corazón económico del mundo y en un mundo globalizado, en un mundo cada vez más integrado, rápido, a través sobre todo del sistema financiero bancario, se propaga al resto del mundo. Sin embargo, esta recuperación incierta que se inicia en Estados Unidos no ha desencadenado expectativas que vaticinen una recuperación importante. Y por lo demás, rápidamente, como señalan algunos de los autores, esta crisis se propaga a Europa, ¿va? A partir de 2009, empieza a resentirse en los países periféricos de Europa, sí. Inicialmente como Portugal, como Grecia, como Irlanda, y a partir del 10 del 11 se agudiza en países como España y como Italia. Estamos pues en un contexto en donde la recuperación económica norteamericana es incierta, es débil, es titubeante, y en un escenario en donde se está prediciendo de que van a pasar muchos años antes que la Unión Europea, si sobrevive, logre retomar una senda de crecimiento sostenido, ¿va? No hablamos de Japón, que desde los años 90 está en una situación pues de estancamiento económico,
efectivamente, sí.
O incluso ahora de China, ¿va? Que teniendo aún las tasas para un país como México envidiables, del 6%, estas ya están a la mitad de lo que estaba logrando en los periodos previos a la crisis, ¿va? Entonces, una crisis histórica muy grave, con estancamiento económico, con grandes índices de desempleo, con políticas que han provocado altos déficits fiscales para los estados que entran al rescate de sus bancos, de sus economías, con altos niveles de endeudamiento, pues es un panorama que lleva a varios autores, y no solo en este libro, a señalar que estamos quizás ante la presencia de un periodo prolongado de estancamiento económico para todo el mundo.
Así es, tienes mucha razón. Y sí, esto de la duración realmente de esta crisis no se puede tampoco calificar por pequeños, digamos, ampliaciones o expansiones en el país Estados Unidos, porque esto no es realmente significativo en un contexto en que todos sienten que la crisis es sistémica, como dicen algunos analistas. Entonces, esto rebasa con mucho a una crisis de corta duración. Entonces, habría que estar muy conscientes de que el estancamiento se está apoderando de la mayor parte de los países, incluido el nuestro, y que es muy difícil también salir de un proceso en el que primero se habló con mucha preocupación de deflación. Ya no tiene las características de otras etapas, por ejemplo, de las crisis de los 90 en México o de los 80, en donde la inflación era realmente una de las características. Hoy la deflación está hablando de esa caída, de ese desplome de toda la economía capitalista. Entonces, esto se refleja muy bien en el texto. Me parece muy pertinente la publicación en este momento del libro que ustedes han traído con nosotros, y por supuesto estamos con los oídos bien abiertos para todo el análisis. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, es muy importante, pues, creo yo en este momento y por el contenido de varios de los trabajos que están en el texto, de que, por ejemplo, no sé, Gerardo Minto, si en este momento pudieras hablar, bueno, así genéricamente de las razones por las que esta crisis financiera internacional ha causado estragos tan severos en la eurozona. Esto es muy notable, pues en un inicio este bloque, digamos, funcionaba que era un ejemplo.
Sí.
Y todos estábamos maravillados con la Unión Europea.
Exacto.
¿Qué sucedió?
Bueno, yo creo que tenemos que dejar en claro que, al contrario de anteriores crisis recurrentes del capitalismo, esta, si bien se originó en Estados Unidos, como ya el doctor Romero lo apuntaba, el centro de la economía mundial, Estados Unidos, desde el 2010, el epicentro de esta crisis se trasladó a Europa, y más concretamente a la eurozona, en donde los países más débiles del euro, tenemos que hablarlos en estos términos, porque así les dijeron, utilizando un acrónimo despectivo, les pusieron PIGS, que incluía a los países Portugal, Grecia, Irlanda, España e Italia, que bueno, esta primera oleada le afectó a estos países, Grecia, Portugal e Irlanda, y desde 2012 a España e Italia, que como bien sabemos, bueno, oye, son países europeos, oye, potencialidades, etcétera, etcétera. Señores, estaban siendo afectados por esta crisis impresionante que, como no se había visto históricamente en estos países, y quedaron atrapados en esta espiral de recesión, desempleo y deudas soberanas, y sobre todo embonados con lo último que se llama, que se ha denominado la inestabilidad de los precios de los energéticos. Entonces, ¿a qué es lo que nos llevamos? Los PIC. Señores, que estas economías, si eran fuertes, si eran consolidadas y todo, imaginemos los efectos que va a tener a economías débiles, llamémosle desde latinoamericanas, asiáticas o africanas. Ahora bien, ¿qué es esto? Que como nos lo plantean algunos de los autores del libro, esta dinámica recesiva se está comportando como un efecto bola de nieve, uh-huh, en el que los siguientes países afectados son considerablemente más grandes, y los problemas que acarrearía amenazan con contagiar primero al resto de los países de la eurozona. No olvidemos, son bastantitos, son pequeñitos, pero son cantidad de países, y Alemania incluido, nos lo establece.
Así es.
Y posteriormente provocar lo que se ha denominado, ya en términos muy coloquiales, tsunami financiero mundial de consecuencias incalculables. Y de eso ya tenemos nosotros como historia, en términos de México, que hemos padecido desde nuestras recesiones desde los 80s del siglo pasado hasta la fecha.
Así es.
Esa es la situación actual en estos términos de cantidad de países de Europa y en las perspectivas nada halagüeñas para el resto del mundo.
Emilio, ¿quieres completar esta idea?
Lo que se ha señalado por muchos especialistas, que uno de los graves problemas que enfrentan los países periféricos, la zona sur de Europa, entre otros, está Irlanda en la parte norte, se puede reducir, o al menos algo que es muy notorio, es que todos estos países, en aras de avanzar al proyecto comunitario, de adoptar la moneda única, están sus gobiernos sujetos a la disciplina que impone el Banco Central, el gobierno de la Comunidad Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Es decir,
han perdido soberanía,
por supuesto,
de su moneda.
Claro.
Al estar sujetos al euro, por ejemplo, no tienen la capacidad de intentar remontar su falta de competitividad a través de devaluaciones, ¿verdad? Uh-huh. Que podrían hacer más baratas sus mercancías.
Claro.
Y que podrían ser un dique a compras masivas del extranjero, ¿va? Esto lo han perdido, ¿va? Sí, son países que no tienen capacidad de diseñar de manera autónoma en función de sus intereses una política económica que concilie el pago de sus compromisos financieros con el crecimiento económico, con la generación de empleos, con la preservación de un gasto social que garantice condiciones de vida digna en materia de salud, en materia de empleo, en materia de educación, etcétera, ¿va? Es decir, ahorita lo que se ha señalado es el caso, por ejemplo, de Grecia.
Sí.
Grecia ahorita es no el único, ya lo señalaba el profesor Gerardo, pero sí el más comentado en las últimas semanas, sobre todo a raíz que en inicios de año, a través de un proceso electoral, entra al frente del gobierno griego un nuevo partido de coaliciones de izquierda que están señalando la necesidad de rediseñar sus políticas económicas y eventualmente revisar su permanencia o no dentro de la zona euro.
Uh-huh.
Grecia es un país muy bello. Su capital, sus ruinas, pero si uno observa con detenimiento, actualmente los griegos están quebrados. Es decir, ni vendiendo el Partenón, ni vendiendo sus islas griegas, pueden juntar todo lo que deben.
Sí, se ha llegado a un límite muy alto.
Muy, 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 muy alto, ¿va? Esto es paradójico, ¿va? Hay una gran protesta en el caso griego por señalar de que están siendo obligados a transformarse en esclavos financieros del gran capital financiero, bancario, transnacional, empezando por el propio europeo y alemán, ¿va?
Sí.
Se olvidan todos los legados de estos países, ¿va? Es la cuna de la civilización occidental.
Increíble cosa, paradójica.
Sí. Y ahora dentro de la clasificación peyorativa y majadera de pigs, de cerdos, se les considera como apestados, como asiáticos, como bárbaros, como obstáculos a un pleno desarrollo de los valores, de las costumbres del capitalismo
europeo.
Global europeo. Entonces realmente se está, como se insiste en este libro, el problema es Grecia, ¿qué es? Pues es Grecia muy pequeño, no representa ni el 2% del Producto Interno Bruto Europeo, se ha caído un 30% después de varios años sucesivos de recesión, es un país altamente endeudado y parece que no tiene muchas expectativas. Actualmente está negociando como si dice no quieren salirse de la zona euro, no quieren romper pues todos los nexos que han construido con Europa Occidental, pero sí quieren compatibilizar el pago de la deuda al crecimiento económico.
Claro.
Y no como lo hemos vivido ya
con
décadas en América Latina,
sí.
Introducirse en regiones que lo único que garantizan es el empobrecimiento de los países, es el desempleo, es la pobreza, la depredación de sus recursos naturales, sin posibilidades de construirse un futuro con un mínimo de certidumbre, ¿va? Porque de todo el esfuerzo productivo de estos países tiene que garantizar el pago de sus deudas, ¿va? Okay. Deudas que en parte surgen por los rescates masivos que hicieron los grandes grupos de poder a través de sus gobiernos para rescatar a las bancas quebradas y trasladar esos costos a la población europea, ¿va? Por eso actualmente se señala que una característica nueva de esta crisis que lleva a graves enconos sociales y políticos consiste en el golpeo a la estabilidad de las clases medias, es decir, el proceso de tercermundización que está experimentando las clases trabajadoras, ya no en países periféricos, sino en los países más desarrollados del capitalismo contemporáneo, ¿no?
Efectivamente.
Sí. ¿Querías? Bueno, redondear nada más que esto, obviamente, tiene sus actores, tiene sus responsables. En este contexto tenemos que decir que hasta la fecha, tenemos ya de conclusivos, las políticas aplicadas por la llamada Troika, no olvidemos que se ha denominado al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea, ¿verdad?, que no han servido para evitar el avance de la crisis a otros países de la eurozona, ni por supuesto encauzar a los países con problemas hacia una senda de crecimiento que disminuya todos estos niveles de desempleo que son altísimos. Uno ve las cifras, por ejemplo, de España, y uno no concibe, bueno, que se están muriendo de hambre ahorita y todo, porque son tasas altísimas, estamos hablando de un 26%, y que está afectando sobre todo los índices de su juventud, etcétera. Y bueno, si no es esto, ¿qué es lo que pasa? Que se está incrementando lo que se ha llamado precarización social y que actualmente lo está padeciendo cantidad de países de Europa antes fuertes, consolidados, etcétera. Y una segunda cosa, más para redondear lo que estamos comentando, las premisas sobre las que se asientan estas políticas de la Troika, ¿verdad?, parten de la base de que los Estados miembros de la Eurozona que tienen problemas de servicios de su deuda son los responsables de la crisis del euro. No hay nada más ver en los blogs o en muchos articulistas dedicados a esto, cómo hablan de los griegos, de los italianos, de todos estos, incluso de que no los bajan, de que son flojos, de que no han servido, podido integrarse como economía nacional a Europa, etcétera. Desde una perspectiva, incluso podemos decir, hasta racista y de vituperios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Entonces, que este servicio de la deuda, que es altísimo, es nada más de Grecia, le sigue Irlanda, le sigue, bueno, está también Francia, que increíblemente uno diría, bueno, Francia, ¿qué onda?, ¿no?, etcétera. Entonces, y por lo tanto, los países que se les ha denominado PIGS, Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera, son los más peligrosamente endeudados, así los han denominado, son, todo esto, no se olviden, son como precedentes que nos van a permitir analizar este tipo de economías y ver, bueno, en qué perspectiva tiene ahorita Europa. Y lamentablemente muchos dicen, bueno, es que o se deshace toda la eurozona o se repliegan o nada más va a imperar el marco. En fin, estamos en un momento de decisiones muy interesantes a nivel global. Yo creo que de muy difícil perspectiva, de muy difícil analizar qué es lo que realmente va a pasar, porque también está la crisis ya de los energéticos que viene en serio durísimo golpeando a todo el mundo, tan positiva o negativamente como sea, pero está golpeando. Exacto, y también los conflictos militares, geopolíticos que están invadiendo cada vez zonas más tangibles de la economía mundial.
Ciertamente, ahí están los grandes poderosos rusos y los grandes poderosos asiáticos.
Sí, sí.
Entonces, ahí sí es un panorama bastante complejo, en verdad. Vamos a hacer una breve pausa musical y estaremos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cuáles son las principales consecuencias que ha generado esta recesión mundial en las economías en general, de todo el mundo? ¿Y en qué sectores y actividades específicamente se pueden apreciar sus efectos?
Bueno, doctora, yo creo que son múltiples los efectos, sobre todo, pero aterrizando a nivel en lo tangible, en lo social, decir, bueno, estamos hablando de números, de terminacos, etcétera, pero ¿dónde aterriza todo esto? Bueno, de entre otras cosas, no olvidemos que la famosa troika, de la cual ya hemos contemplado, aplica programas, o sea, recetas a todos los países. Es decir, tú tienes que hacer esto. ¿Qué son esos programas? Son los famosos programas de austeridad.
Claro.
Y estos programas de austeridad, no se les olvide, ya tenemos nosotros que contar bastante desde la crisis del 82, en fin, y todas las que hemos padecido hasta la fecha, en donde este tipo de programas sin precedentes a los europeos se les permite, para enderezar, como ellos dicen, sus términos de las maltrechas economías, que hagan frente a su responsabilidad, porque ellos le echan la culpa a sus propios gobiernos. ¿Qué son estos programas? Bueno, estos programas implican importantes recortes en las principales partidas del gasto social. Punto. Con eso ya tendríamos para hablar bastante tiempo.
Y los conocemos.
Exacto. Otra, no se nos olvide, privatización de todo tipo de lo que se pueda, ahora sí que de lo que se pueda. Sobre todo de la educación, sobre todo de la salud, de los sistemas de pensiones y sobre todo lo que nos afecta a todos es, y parejo, disminución de salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Y la venta de los pocos activos rentables de las economías nacionales, uh-huh. ¿A quién los compre? Lo poco que conservan aún los estados en estas, entre comillas, maltrechas economías. Entonces, en concreto, ¿de qué estamos hablando? De que esta austeridad impuesta intenta desesperadamente liberar fondos del presupuesto y rescatar instituciones financieras al borde de la quiebra, como decía el doctor, la quiebra de los bancos, etcétera. En definitiva, hablamos de recortes de salarios, recortes en el gasto social. Y señores, no hay mucha ciencia aquí, ni se necesitan 5 doctorados de economía para decir que, señores, si no tengo ingresos, si no tengo empleo, si estoy desempleado, no tengo ingreso, y no tengo ingreso, no consumo, si no consumo, no elevo mi nivel de vida, y si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, viene un proceso de descomposición social que, aguas, lo estamos viendo en nuestras economías, no nada más locales, sino nacionales y globales, claro. Incremento de todo el proceso de descomposición social. Señores, ¿qué más claro?
En lo social, en lo económico, el paro del mercado. Es decir, no hay demanda agregada también para la oferta. Y esto es muy peligroso.
Afecta
y lo estamos viviendo.
Lo estamos viviendo.
A nivel planetario. Esto
Oiga
es cierto.
Bien, sí.
Emilio, por favor.
Aquí un aspecto importante en que se hace énfasis por parte de distintos autores, es cómo este modelo de economía neoliberal, de globalización financiera, uh-huh. está siendo impulsado, como decía el profesor Gerardo Minto, por una serie de políticas económicas deliberadas que, si bien no logran inaugurar etapas de crecimiento económico sostenido, se han sido muy eficaces para polarizar y para concentrar el grueso de la riqueza monetaria, de activos, de recursos naturales en una minoría de la población, ¿va? El famoso 1% que controla pues el 100% de la riqueza y de claro, los ingresos del mundo, ¿va? Estamos pues en una etapa en donde se han roto por este tipo de políticas de disciplina fiscal, de disciplina monetaria, de bajos salarios, de subordinación de los intereses nacionales a los intereses transnacionales, en un momento en donde la desigualdad ha venido creciendo. Y para muestra un botón, México, ¿va?
Así es.
Hace poco se señaló que en la banca extranjera, que en los paraísos fiscales, existen estimados alrededor de 400 mil millones de dólares de mexicanos de la élite, que se dedica más que a invertir, a especular, ¿va?
Claro.
Es decir, mientras este tipo de políticas prevalezcan, pues es muy difícil suponer que se puede modificar un escenario económico, social, tan desfavorable como el que estamos viviendo en la actualidad.
Es cierto. Pues sí, miren, si ustedes me permiten, voy a agradecer a nuestros radioescuchas sus llamadas y algunos comentarios y preguntas. El señor Agustín Mondragón, nuestro radioescucha fiel, felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice, desde que las universidades empezaron a formar economistas, haciéndoles creer que es más importante el capital que el trabajo, dieron un giro de 360 grados a la economía de las mayorías y sobre todo con el neoliberalismo. La economía mundial no se destruye, se transforma. Las crisis se las cargan al erario de las naciones y los beneficios a los explotadores y gobernantes. Este es el desequilibrio económico en todo el mundo que beneficia a un grupo pequeño de personas que despilfarran el dinero.
Bueno,
es verdad esto. Querríamos decir que no todos los economistas que ha formado la universidad estamos convencidos de que es más importante el capital que el trabajo. En fin, no sé.
Sí, comparto la opinión del radioescucha, el señor
Mondragón. De don Agustín Mondragón, sí.
Y efectivamente se señala a muchos economistas, las corrientes hegemónicas del pensamiento económico asociado con el mercado transnacional, que actualmente lo que venden es una nueva religión, ¿va? El evangelio del mercado.
Claro.
La importancia de dejar que un mercado libre asigne los recursos y a través del egoísmo de los individuos va finalmente a impulsar el logro de la felicidad humana, ¿va? Es decir, este tipo de dogmas que se han venido inculcando, sin duda, son parte de las estrategias mediáticas, ideológicas, pseudocientíficas, a través de las cuales se pretende legitimar este estado de cosas, ¿va? Desgraciadamente está la magnitud de los conflictos que enfrenta la humanidad. No hay que perder de vista, estamos ante una crisis económica y financiera, pero también es una crisis energética y es una crisis climática y es una crisis alimentaria, social y política, en medio de conflictos, de guerras que nuevamente pueden poner en peligro, como sucedió durante la Guerra Fría y el enfrentamiento capitalismo-comunismo, dado los dispositivos de armas de destrucción masiva, la existencia misma de la humanidad, ¿va? En este contexto es importante advertir que esta crisis multifacética, esta crisis profunda, duradera, puede implicar la presencia, como muchos autores señalan, de una crisis de la humanidad, de una crisis, cierto, civilizatoria. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, reducirlo todo a los dogmas del neoliberalismo, pues es una forma muy estrecha de...
Sí, muy general.
Exacto.
Exactamente. Don Juan Moreno Martínez los felicita y felicita al programa. Dice, las investigaciones que hacen es una labor muy digna de ser difundida.
Bueno. Gracias.
El licenciado Avilés también, felicitaciones a ustedes. Dice, son 30 años de robos y atrasos consecutivos. ¿Qué perspectivas tenemos para que México deje de ser una economía emergente?
Uy, yo sí, creo que las, claro, peor, las peores, en el sentido de que queramos o no, dependemos de la economía de Estados Unidos. Y ahorita, que se abordando todo el proceso de desaceleración económica que tiene la economía norteamericana, nos afecta en todas nuestras ramas productivas, querámoslo o no, porque estamos conectados con el 90% de nuestra posición con el ciclo económico de los norteamericanos. Y sobre todo, no nos olvidemos por lo que ha implicado el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con nuestro país. Entonces, en este marco, ¿qué es lo que sucede? Señores, no nada más estamos con ese tratado, estamos con otros, no sé cuántos tratados de libre comercio.
Como 70.
Exacto, pero sigue imperando el mismo. Y no se ha visto que se hayan beneficiado las exportaciones, uh-huh, y todo. Pero si eso vamos, señores, ¿quiénes son los beneficiados con las exportaciones? Los grandes monopolios, las grandes corporaciones transnacionales. No es nuestra economía en ese sentido, a nivel de nacional, que son las que salen y realmente a competir. Sí. ¿Y qué pasa cuando quiere realmente competir un empresariado, llamémosle nacional, nacionalista, empresario? Pues resulta que se encuentra con trabas impuestas por la troika, digámoslo rápido, el proteccionismo. Si vamos a hablar en términos de rigor científico, señores, el libre cambio, la oferta y la demanda, la mano, no es cierto, no existen, porque existe el proteccionismo. Entonces ahí sí se ponen, no son ya el famoso libre cambio, son los grandes monopolios que te controlan desde la producción de las materias primas hasta su distribución y el consumo de ellas.
Efectivamente.
Entonces, ¿con qué elementos vamos, uh-huh, nosotros a competir cuando nos enfrentamos con estos grandes conglomerados industriales, holdings impresionantes, monopolios, cuando nuestros pequeños empresarios son muy modestos y además con todas las reglas de los tratados de libre comercio y además de los monopolios?
Muy ciertamente, difícil, muy difícil. Lo has sintetizado bien, así es. Lucrecia Espinosa les felicita, dice, felicito a los maestros Minto y Romero por su trabajo.
Gracias.
Rogelio Chávez, también muchas felicidades a ustedes, dice, México ha realizado reformas que no ayudan a salir de esta crisis, al contrario, seguimos en un mayor riesgo con la actual presidencia. Sí.
Bueno, sí, Romero. A veces los economistas somos muy ingenuos, de corrientes a veces antagónicas, pero ha habido un gran debate, no solo en el mundo a raíz de la crisis, sino en este país, a partir de los resultados que ha dado el proyecto del neoliberalismo económico desde principios de los años 80 hasta la fecha, ¿va? Se ha señalado que en realidad este proyecto, ahorita más a partir de la crisis, no tiene factibilidad. Es decir, México renunció a sus previas políticas, estrategias de desarrollo económico industrial basadas en la presencia activa del Estado, en el mercado interno, en el proteccionismo comercial, entre otros factores, ¿no? Se señala a partir de los años 80 la crisis de la deuda, la caída de los precios del petróleo, uh-huh, que México debe adoptar una política moderna, una política que en lugar de ver hacia adentro vea hacia afuera, que en lugar de apoyarse en el Estado, exacto, ahora se apoye en la iniciativa privada, particularmente la extranjera, en lugar de proteger ciertos sectores de la economía estratégicos como la agricultura o la pequeña y la mediana industria, se abra a una competencia totalmente desigual y asimétrica con los grandes capitales, particularmente norteamericanos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, distintos grupos de economistas, de estudiosos de esta problemática, decían o señalan la necesidad, sin romper nuestras relaciones, lo cual es imposible, con el mundo en una etapa de globalización, de creciente integración mundial, no solo poner todos los huevos en esa canasta.
Claro.
La necesidad de que el Estado, a través de sus instrumentos, los que le quedan de política económica, fomente el bienestar social. Garantice generación de empleos, desarrolle políticas redistributivas del ingreso para atacar las causas más agudas de la pobreza, ¿va? Es decir, una política más versátil que reconozca la importancia que para un país, incluso por el su densidad demográfica, tiene el mercado interno y no solo el mercado externo.
Así
la
es.
Importancia que tiene, ya parece que estamos hablando a destiempo, la preservación de los recursos básicos del país, como la electricidad, como el petróleo, como el agua, que ya también se quiere transnacionalizar, etcétera. Entonces no es un problema de falta de entendimiento, de falta de razonamientos que indiquen qué tipo de políticas podría, en un momento en que, si es algo está en crisis, la globalización, pudiera defender al país. El problema es que hay oídos sordos. ¿Por qué? Porque el famoso 1%, las élites doradas que han incrementado su riqueza y su influencia mediática, política, dentro y fuera del gobierno, no les interesa cambiar este modelo.
No, así es.
Entonces,
por eso defienden una política con base en una ideología que es justamente el neoliberalismo.
Y están hablando de un blindaje de esta economía. Yo creo que se concluye ya que la economía no está tan blindada ni tan estable como afirman las autoridades de manera triunfalista.
Está
basada en contratar más deuda externa. Eso es lo del blindaje famoso.
Sí.
Y que compromete al futuro del país y que finalmente hay que pagar esa deuda, ¿no? También está el otro. El avance de ojalá todo fuera con el maestro Emilio, que hay lo que se está proponiendo es ahorita seguir con todo el proceso privatizador, no nada más de la energía, sino también de aceptar condicionamientos mayores frente a otras economías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, señores? Tenemos que decirlo en esos términos. Las futuras generaciones de mexicanos sufrirán los efectos sobre el desarrollo económico y social de este país si no se toman medidas alternativas, como ya las apuntaba el maestro Emilio Romero.
Exacto. Lejos de ello, estamos viviendo, por ejemplo, afirmaciones como las de nuestro secretario de Hacienda, que dice que todavía habrá más austeridad, no lo habla en ese sentido, pero dice, habrá más disminución en el gasto público en los años venideros. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? No es para las generaciones muy futuras, es para todos ahorita ya. Nos está augurando corto y largo plazo que no hay manera de salir de ello. Sí, sí hay manera. Yo creo
claro
que aquí
que sí
nosotros estamos diciendo justamente aquí que sí hay manera de hacerlo. El cambio tiene que estar en la ideología, no en otra parte, ¿no? Y si nosotros estamos respetando a pie juntillas un núcleo duro como es el neoliberalismo o el neoclasicismo en términos teóricos, pues
sí,
nos está ya, digo, más abajo, ya está difícil de creer que podamos llegar a más bajo. Estamos asentados en la parte baja, pues, de la recesión.
Sí.
Sí. Ya esto, y se mide muy bien a través de un PIB que no crece. Se ha ajustado varias veces la posibilidad de hacerlo crecer. Ay, tenemos muchas llamadas, señores. Miren, de la señora Teresa Piña, que quiere saber qué pasa en España, y de la señora Abril Fernández, Dice, ¿de qué manera impactó esta crisis a América Latina? Bueno, y bueno, también felicita al programa Javier Guerra. Dice, aunque la recesión económica afecta a todo el mundo, nuestro país no pudo haber hecho algo mejor de lo que se hizo para no caer en esta recesión. Sí, pudo. Bueno, sí. En fin, estas son de las tres anteriores, pero quiero agradecer las llamadas de Juan Alfredo Camacho, de Julia Leticia Menes Nava, de Friends Samuano, de Hilda González, de Ricardo de Dios y de Berta Hernández, todos ellos felicitándolos y felicitando al programa. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿alguna cosa que quieran decir sobre esto? Que lo primero, a ver, no sé, ¿qué pasó con España? ¿Le interesa qué sucedió? ¿Por qué España, yendo en el caballo de la hacienda, de pronto cayó tan bajo?
Bueno, se ha señalado que uno de los graves problemas de España es que, si bien reportó en el periodo previo a la crisis un lapso de un crecimiento sostenido de su producción, de atracción de capitales extranjeros, de gasto social que permitió elevar la seguridad y el bienestar de su población, hubo el problema de que parte de ese bienestar no era tanto producto del avance de la productividad de su trabajo, sino sobre todo, tipo Estados Unidos, de un creciente endeudamiento, ¿no?
Exacto. Es por decir, ahí empezó para todos el problema, ¿verdad?
Claro, la población tenía acceso a la vivienda, tenía acceso a la salud, tenía parque vehicular, pero todo lo debía. Y el Estado estaba crecientemente endeudado, y esto hizo que en el momento que estallara la crisis, bueno, se viniera una espiral.
Y nada más rápidamente decir que fue el total fracaso de las políticas de welfare state, no aplicadas a un real reconocimiento de causas de una estructura productiva planificada, programada para el bienestar de la sociedad. Eso es en todas las economías de Europa, el welfare state famoso, o la sociedad, estados de bienestar que sean
efectivamente programados. Bien, bueno, respecto a las otras llamadas, pues, los felicitan mucho y felicitan el programa, pero dice Juan Alfredo Camacho algo que, pues, no quiero decirlo al aire, ojalá pudieran retransmitir estos programas tan interesantes, dice. Pues sí, ojalá.
Muchas gracias.
Hasta hoy no ha sido posible. Julia Leticia Menes Nava dice, desde que se perdió la producción primaria como estrategia, no como mercado, hemos caído en crisis. Tiene una gran dosis de razón.
Ahí empezó el problema en este país, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria.
Efren Samano dice, es muy interesante lo que discuten los investigadores y los felicito por difundir sus trabajos.
Gracias.
Doña Hilda González, el programa es muy interesante. Felicita a Radio UNAM por tener este programa.
Gracias.
Y desde luego felicita a ustedes y al programa.
Gracias.
Ricardo de Dios felicita al programa e invitados. Y Berta Hernández Lugo también, muchas felicidades por el programa. Se nos ha agotado el tiempo. Afortunadamente no les corté el habla ahorita, pero estamos justo en el momento de agradecerles muchísimo el venir a compartir todos sus valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchas gracias.
Al contrario, gracias.
Al contrario, gracias a todos.
Estuvo en los controles técnicos la estimada amiguita Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, siempre prestos, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.